eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Termina la fase de grupos de la CONCACAF Nations League y se definieron las semifinales. México se medirá a Team USA. Después de las últimas derrotas del Tri ante el cuadro de las Barras y las Estrellas, ¿qué pasará si cae una vez más? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Raúl Pérez.
Qué bonito sacarse la rifa del Tigre, capitán Ramón Morales, ¿no? El Tata Martino, que tardó como 10 partidos en enfrentarse por primera ocasión a Estados Unidos, que tuvo 3 partidos amistosos antes de una Copa Oro. Y al señor Diego Martín Coca, pues obviamente te llega una oportunidad como la que le llegó. No vas a decir que no, pero tus primeros 2 partidos, juégatela matar o morir por la Copa Oro. Y después, hereda toda una racha que trae el señor Martino atrás y que te toquen 2 juegos consecutivos contra Estados Unidos.
Así es. Bien, mal. Ya lo dijiste tú, las circunstancias en ese momento no son las mejores para México. Hablo fútbol. Y hoy enfrentan contra un equipo que es mejor que México en este momento. Entonces, pero también es un parteaguas, ¿no?
¿Por?
Si lo gana Coca,
con maravilloso, ¿no?
Con respeto. Más que maravilloso, ganaría credibilidad. El que quieras.
El que quiera, ok.
El que quieras, ganaría credibilidad. Por supuesto, tiene más importancia uno que otro.
Sí.
Pero si pierde este, lo van a matar.
Sí.
Si pierde el otro, lo van a matar.
Sí.
Si gana este, tranquilón.
Hay
si
esperanza
pierde el otro,
para
lo van a matar.
Sí.
Entonces, creo que es un ganar muy difícil para Coca en el tema de él personal para que vaya teniendo un poco de credibilidad por algo que ha estado arrastrando la selección nacional. No Coca, la selección nacional.
Yo la duda que tengo, partido 3 y 4 contra la selección de los Estados Unidos, ¿el directivo podrá evaluar conforme a que Estados Unidos es el rival más importante del área? Es decir, los tienes que ganar, me vale sorbete, ¿cómo le hagas, chileno?
Y es raro cada vez que se habla de la selección y de Coca es volver a hablar del Tata Martino. ¿Por qué comparaciones y que lo que dejó el Tata? Y el Tata ya pasó,
señor. Pues el Tata nos dejó con 3 partidos consecutivos con derrota contra Estados Unidos, ¿o no?
Ya pasó el Tata, ya fue la era del Tata Martino.
O sea, ¿tú no le vas a sumar?
Bueno, ahorita
4 o 5 partidos sin ganar Estados Unidos consecutivos.
Tú sabes que cuando agarras una selección,
ajá,
va a haber mucha presión. Y lo que quedó de atrás lo vas a cargar. Porque si la selección lo hubiese ido en el Mundial, le hubiese ido bien, estaríamos hablando a lo mejor otras cosas. Pero como le ha ido mal, pues ya todo lo negativo de tranquilo. Y eso lo sabía Coca y sabía que que iba a agarrar la selección y tenía que haber un cambio y que se le iba a exigir y que tenía que mostrar algo mejor de lo que se mostró en el Mundial. Pero ya dejemos al Tata, el Tata ya pasó, si sabíamos. A ver, ¿para qué le aguantaron tanto al Tata si sabían que el Tata nunca le mostró importancia a la selección?
Pero Siniares de Parga, pero sabía, bueno, que le iba a tocar en el semifinales Estados Unidos.
Sabemos, o sea, que el clásico siempre va a ser importante y cada vez que, y lamentablemente, yo no digo o no creo que tenga mejor equipo hoy en día, hombre por hombre, mejor Estados Unidos.
Ok.
Yo creo que está pasando un mejor momento que la selección mexicana, pero ¿sí? Creo que México tiene mejores jugadores.
Es diferente.
Salve. La verdad. Y sí, trae esa rachita Estados Unidos ante México y lógico que entra el nerviosismo, entra la presión, quieras o no, el jugador igual lo consume un poco y
es más,
y va a ser un partido complicado.
Es más, te voy a decir algo.
Y te lo digo antes, va a ganar México.
Muy bien, Rey. Es más, te voy a decir algo. Ni en México llegando a este tipo de partidos, ajá, mejor que Estados Unidos, porque sí ha llegado mejor que Estados Unidos tiene presión.
No, ni de broma. Están pensando en Clayton Kershaw, en LeBron James.
Y México, aún estando mejor, tiene presión.
Sí.
Imagínate ahora.
Eso es una ventaja que tiene Estados Unidos. Estados Unidos juega sin presión.
Claro, pero eso no se fijan los periodistas.
No lo presionan.
Ah, no, no se fijan.
Ok.
No se fijan en eso.
Es más, te digo, creo que si México pasa a la final y Canadá, va a ser más complicado Canadá que Estados Unidos. Para mí se me hace mejor en Canadá que Estados Unidos.
Juega practica un buen fútbol, la verdad. Tiene futbolistas importantes, Raúl Pérez. Y yo quisiera saber, contra Estados Unidos, con esta rachita que viene arrastrando la Selección Nacional de México, ¿se le perdonará a Coca las formas que juegue como jugó el Atlas o hay que ir a proponer?
Para mí le tiene que ganar a Estados Unidos. Ciertamente lo que dice Ramón, hay mucha presión, pero eso ya sí sabe.
¿Pero se puede con el cocamión, Raúl? Digo, porque puedes ganar feo, puedes ganar bonito, puedes ganar de diferentes formas con el cocamión, ¿vale?
Para mí sí, porque después de lo que vimos la semana pasada, ya hubiéramos querido ganarle aunque sea 1-0 a Jamaica, ¿no? Y hubiéramos evitado a Estados Unidos. Que bueno, también en este caso, pues si lo evitas, al final, a lo mejor te lo encuentras en la gran final. Hay que ganarles a todos, eso sí, claro, para ganar el Final Four y para ser el campeón de la CONCACAF Nations League. Pero mira, yo voy a volver a lo del Tata Martino, no por el Tata Martino, sino porque se dan señales. Hay señales muy claras y no se toman las decisiones. Y me voy hasta Osorio, que Osorio al final de cuentas pues llegó al cuarto partido, pero pues ya vimos lo que pasó por errores de él mismo. Hubo una señal muy clara cuando Chile nos golea 7-0. Allí tenías que haber cambiado al técnico porque ya sabías que no iba a pasar más con él. Luego todavía en Rusia un año antes,
en las Confederaciones.
En las Confederaciones Alemania nos pasa por encima y a los 10 minutos ya estamos perdiendo 3-0. Ya sabíamos que Osorio en los partidos importantes no iba a salir, no iba a sacar al equipo. Pasó con Chile, pasó con Alemania y pasó en el Mundial, porque el juego no era contra Brasil, el juego era contra Suecia. Y ese lo tenía que haber sacado Osorio y no lo sacó. Y luego con Brasil pues no lo iba a sacar. Y lo mismo pasó con Martino, 3 derrotas consecutivas con Estados Unidos, ahí está la señal, no iba a pasar más con él y no lo sacaron. Lo mantuvieron y ya vimos lo que ocurrió. Bueno, pues viene a hacer lo mismo con Coca, ¿eh? Y está empezando y a lo mejor sale como tapón de sidra. A las primeras va para afuera. ¿Por qué? Porque le tiene que ganar a Estados Unidos. Dime quién va a aceptar una derrota más contra Estados Unidos. Tú la aceptarías. No sé si Ramón o Reinaldo la aceptaría. Yo no la acepto, ¿eh?
Yo tampoco.
Es uno pero más contra Estados Unidos. Así de. Y si Coca tiene que meter el cocamión, lo que tenga.
Ahí está el avión que no se vende.
Tiene que ganar ese partido. No. Tenía que haber habido cambios desde lo más alto en la federación, no los hubo. Y metes a Coca, nomás hubo cambio de director. Y en el partido de presentación en México, con su afición, que hizo una muy buena entrada y todo lo que venía, vuelve a meter a los 10 mundialistas que jugaron en el más reciente partido. Solo hizo un cambio en relación al partido con Arabia Saudita. Entonces, estamos en lo mismo y estamos dando vueltas en lo mismo. Le tiene que ganar Estados Unidos, si no, Yo creo que sería una señal inmediata y vámonos.
Siguiendo con el tema, ¿pone Diego Coca en duda su credibilidad con este juego? Opina Lalo Luna en Inutilandia con Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera.
Y abrimos una pregunta, Lalito, que te la hacemos rapidísimo a ti, para ver qué opinas. ¿Se está jugando en este partido, Diego Coca, su credibilidad en la selección mexicana?
Se está jugando mucho, sí, Toño, porque de entrada está haciendo sus presentaciones con partidos al máximo nivel de exigencia. Otros procesos de directores nacionales de selección habían comenzado con puros partidos amistosos y se la iban llevando tranquilo, ¿no? A Coca le empieza con estos partidos de la Nation League. Ahora viene, bueno, el partido amistoso del 19 de abril y esta semifinal de la Nation League frente a los Estados Unidos. Se puede jugar muy... Mira, no creo que se esté jugando el puesto, pero sí se puede estar jugando mucho, como tú lo dices, la credibilidad frente a la gente, y frente a la gente del mundo del fútbol también, y frente a la gente de la prensa, o sea, frente a todo el ámbito futbolístico. Yo creo que sí, Toño, no es el mejor de los comienzos para ser director técnico de la Selección Nacional Mexicana, este tipo de enfrentamientos, pero hay que entrarle de frente, ahí está el capitán y que te lo diga, en el momento que tenga que llegar a Estados Unidos, hay que enfrentarlo y hay que buscar cortar esta racha de 4 no victorias seguidas frente al equipo de las Barras y las Estrellas.
Así es, te saludo, Lalo, te mando un fuerte abrazo de nuevo, ya hemos estado aquí juntos, y sí. Y fíjate, yo comentando con Toñito y con respecto a eso, a esa pregunta, yo sí creo que es un partido que puede ser un parteaguas para Coca, para el proyecto Coca, ¿no? Uh-huh. De ganar, hace 4 partidos que no se le ganaba a Estados Unidos.
Sí, claro.
Va a tener un plus favorable Coca en muchos sentidos. Uh-huh. De perder, sí creo que el proyecto... No por culpa de Coca, sino por todos los antecedentes negativos que ha tenido últimamente la selección, se va a tambalear bastante, ¿no? ¿No crees?
El proyecto en donde no hay proyecto.
Exactamente, eso sí.
Porque este se va a decidir y se va a aprobar hasta mayo. Capaz que en mayo ya ni está Coca.
Exactamente.
Ojalá, bueno. ojalá que no, porque eso significaría que le va a mal al trigo. Ojalá
sí,
que no.
Sí, sí, sí.
¿Verdad, Lalo?
No, sí, es una situación que se pedía a Darinka después de que el presidente de la federación, tras la eliminación de la Copa del Mundo, dijo, denme 60 días para analizar y presentar un gran proyecto. Pues pasaron los 60 días, ahorita ya pasaron más de 100 días, todavía no hay proyecto, al presidente de la federación cada vez se le ve menos, a la gente que dirige selecciones nacionales nadie le cree absolutamente nada. Claro. A Darinka. Los dueños de los equipos están peor que perros y gatos peleándose y queriendo hacer grupos al interior para la votación de mayo. Esto, Darinka, Ramón, Toño, esto que tenemos hoy en día en Selección Nacional es un reflejo del despapalle que traen por completo dentro de la federación.
Sí, de acuerdísimo.
A ver si de aquí para cuando llegue ese partido ya hay un menos despapalle.
Ya cuando te dicen, dame tantos días, ya huele mal. Así me dijo mi esposa, mi ahora esposa, cuando me dijo, cuando no le bajaba, me dijo, dame 10 días y ya hacemos la prueba. Ahí ya no me sonaba bonito ese
merequetengue. Ya te pusiste nervioso, Toñito.
Ya me puse nervioso. Oye, Lalito, bueno, un tema difícil lo de la selección mexicana, pero en la Liga MX tenemos clásico tapatío. Nos quedan como 3 minutitos.
Sí, señor.
Hace rato que le preguntaba a Ramón sobre el resultado del próximo sábado, como que lo vi dudoso, ¿no? Su cara como... El golpe anímico que le dio el América, el mazazo a Chivas, ¿perjudicará previo al enfrentar al Atlas?
Puede ser.
Puede ser, así como también los resultados positivos previos a este clásico pueden beneficiar al Atlas, ¿no? Con claro. La remontada tras el gran ridículo allá en Honduras y después la gran victoria frente al Puebla. Yo lo defino así, mi Toño, este clásico tapatío, el más añejo del fútbol mexicano. Es el partido... del punto de quiebre para los dos equipos. Si Atlas lo gana, aprovecha y se mete. Si Chivas lo pierde, caray, pues va a empezar el declive que no quieren ver los aficionados del Guadalajara perdiendo sus dos grandes clásicos. Si se invierten los resultados y pierde el Atlas, muy probablemente en una de esas hasta se va el técnico y Chivas puede retomar confianza. Vamos a ver, es el punto de quiebre este clásico para los dos equipos en el torneo.
La afición está molesta con el Tri, como lo hicieron sentir en Misión Fútbol con Toño Camacho.
¿Estás conmigo, Camacho?
¿Y qué pasó? ¿Cómo anda mi querido Cantinflón? ¿O es michoacano? Michoacano, ¿verdad? Sí, michoacano. ¿Cómo andas?
Aquí, escuchando al argentinito este.
¿Y qué tal?
No, pues es que si la afición no vemos la tele, no le va a llegar el pan ahí a la mesa. No va a comer bolillo con chorizo argentino.
Ya yo pensé que ibas a hablar en serio, pero ya te escuché, Rey. Ya sé que tú eres bien carrillas, mijo.
No, pues tiene, a ver, de lo que opinó. Pues tienen casi en dos, tres cosas razón, pero en la mayoría no, porque mira, seguimos con lo mismo, pero es que la verdad, mira, te voy a decir, Camacho, qué es lo que pasa. La afición está cansada, men, porque siempre es lo mismo y aparte, mira, si te pones a fijar, hasta ahorita no han armado un proyecto, yo no digo que para el 2030 o para el próximo mundial que viene. Yo sé que las cosas no se dan de un momento para otro. ¿Pero qué te ganas con ser el mejor de la CONCACAF si siempre vas a ir a dar los mismos resultados al Mundial? O sea, de nada te sirve ser el mejor del área según, porque ahorita en el mejor del área somos, porque ya tenemos una selección veterana, y no hay talento, las cosas no se están haciendo bien en la federación para armar un proyecto mínimo. No te lo digo a 4 años, a 12 años. Y Estados Unidos ya nos lleva 2 pasos por delante, sinceramente. Por eso es que la afición está enojada con la selección. Y la afición va a seguir abucheando, Camacho, mientras no vea cambios en los siguientes partidos, mientras no vea nuevas convocatorias, la afición va a seguir abucheando a la selección, ya sea que sea en México, ya sea que sea en Estados Unidos. O sea, si la federación o quien no está a favor de que se abuche la selección, quiere que la afición ya no los abuche, pues que haga cambios verdaderos, Camacho. Esa es mi humilde opinión.
Es que volvemos a lo mismo. Cambios verdaderos, ok, pero al final, michoacano, también hay una realidad del nivel de la selección. A ver, hay una realidad y tenemos que ir poco a poco. Y a ver, me piden que golena.
Ajá. Mira, ya para terminar, perdón que te interrumpa.
Échale.
Exactamente, hay una selección que no se le puede exigir, pero hay tiempo para empezar a armar una selección. No digamos que para el próximo mundial. Sabemos que si seguimos por el mismo camino, lo mismo va a ser el fracaso. Pero hay tiempo, podemos armar una selección en 8 años, pero ¿qué se tiene que hacer? Desde ahorita debe la federación empezar a reducir los extranjeros y vamos a meter talento. Hay talento en México. Todo lo que, pues, lo que han hecho, prefieren traer petardos, prefieren llenar la liga de extranjeros que no sirven para nada, que están complicando todo, que están llevando a la selección mexicana. Mira, mundiales atrás, qué bueno. Para lo que teníamos de nivel y para lo que siempre hemos sido, pues dábamos buenos mundiales. A potencias mundiales le dábamos buenos partidos, pero ahorita con esto, si siguen por lo mismo, para el próximo mundial que viene, no importa que seamos locales, va a ser el mismo fracaso, Camacho. Ahí te dejo ya para que entre ahí más caballada, porque está bueno el tema.
Perfecto, saludos, gracias, hermano, abrazo, cuídate. Vámonos con otra. A ver, vamos con un audio, porque, a ver, aquí hay un audio de 2 minutos por parte de Javier. Javier, te pedimos, porfa, que si puedes partirlo en dos o que sea solamente 1 minuto, porque aquí tenemos uno de uno. A ver.
¿Qué tal, Camacho? ¿Cómo estás? También, mi Toñito. Estoy de acuerdo en lo que dijo ahora Diego Balado, porque sumamente, pues él lo dice así porque pues, no es mexicano, él no siente ahora sí que los colores de la selección. Él dice que los mexicanos, la selección, no tienen por qué llegar al mundial pensando que van a ser campeones del mundo, que la afición no debe de pensar así. Pues yo pienso que en toda competencia que está la selección, nosotros lo que queremos es ver a la selección que gane ahora sí el título de cualquier torneo, que se logre diferente, pero pues siempre tienes que ir con la idea de que puedas conseguir el objetivo. Me imagino que todos están por eso, todos están ahí por pelear el título. Yo sé que hay equipos más débiles y más fuertes, pero pues la convicción es esa, pelear por el título.
La actividad de la primera fase, decíamos, concluyó y además con dos choques. Por TUDN Radio, escuchaste el triunfo de Canadá 4-1 sobre Honduras.
Comentarios finales de esta victoria aplastante de la selección de Canadá 4-1 frente a Honduras. Y bueno, Reinaldo, Canadá se estará enfrentando a Estados Unidos el próximo 15 de junio.
Sí, gran triunfo el conjunto canadiense, la verdad, muy superior al conjunto de Honduras. Lo gana con mucha autoridad, creo que sin duda dejó demostrado que es mucho mejor equipo que el conjunto catracho. Así que, pues nada, se va a enfrentar ante un gran rival, creo que un clásico podríamos decirlo, ante el conjunto de Estados Unidos. Creo que lo tiene bien merecido, creo que va a ser un gran agarrón ese gran partido que vamos a tener en semifinales. Y veremos quién pasará a la final, ¿no?
En el otro duelo, Panamá venció por la mínima diferencia a Costa Rica.
Panamá da la batucada, vence a Costa Rica 1-0 y va al Final Four. Jorge Rubio.
Sí, un partido muy complicado para Costa Rica. Intentó, pero el esfuerzo y las ganas no dieron. Me parece un equipo con muchas deficiencias y carencias futbolísticas. No puso nunca en problemas, en predicamentos a Orlando Mosquera, el guardameta de los panameños. Y pues bueno, al final de cuentas, por más que tuvo la pelota, por más que la pasó de lado a lado, Costa Rica no pudo. Se cierra un fracaso más y por el lado de Panamá, bueno, haciendo su partido muy inteligente desde el principio, controlando el tiempo, jugando con el reloj, sin meterse en complicaciones. Una anotación ya en los últimos minutos cuando había mucho espacio por parte de Costa Rica para irse al frente e intentar ganar el partido. José Fajardo liquida el partido, después se iría expulsado, pero con esa anotación Panamá firma ya su boleto y es el último invitado para el Final Four. El próximo junio en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Panamá se enfrenta a Canadá y México contra Estados Unidos. Por supuesto, lo tendremos en la señal de TUDN Radio. Merecido el triunfo y la clasificación para los panameños.
Ahí está el resultado de Panamá en contra de Costa Rica. Lo gana el equipo canalero 1-0.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Mañana es el Opening Day de la MLB. En Desde el Diamante lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro, quienes tuvieron como invitado a Brian de la Cruz de Miami.
En TUDN Radio, la casa en español del béisbol de Grandes Ligas, por supuesto, ya contando los minutos, las horas para este Opening Day que vamos a tener, por supuesto, aquí en TUDN Radio para todos los Estados Unidos y, muy importante, en la aplicación Euforia. Tenemos ya a uno de los protagonistas con nosotros, Brian de la Cruz, de los Miami Marlins, de los renovados Miami Marlins, de los cuales se espera muchísimo también en esta temporada. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias a ustedes por darme este break.
Ya estamos ahí, 24 horas para que arranque la temporada regular, tu tercera temporada ya con los Marlins. ¿Qué diferencia, Brian, entre esta que va a ser, como decíamos, tu tercera y cuando debutaste hace en el 2021?
Yo lo latino que hay, wow, me siento muy bien, ¿sabes? Y esperar jugar mañana un Opening Day, ¿sabes? Sería lo más hermoso para mí. Me siento demasiado orgulloso, ¿verdad?
¿Qué representa para un pelotero, Brian, saber que estás en el roster y que puedes jugar incluso como titular en un equipo en un Opening Day? ¿Qué sensaciones, qué emociones siente un jugador ya desde ustedes, desde el punto personal, junto a la familia, poderle dar también esa noticia a la familia?
Eso es lo que todo pelotero sueña, ¿entiendes? Y llegar a este momento, uno no sabe cómo describir el momento, de verdad que sí, pero yo me siento demasiado feliz conmigo mismo y dándole la gracia a Dios por todo, porque, wow, este año promete mucho, si Dios lo permite.
Brian, sabemos que tú puedes jugar todos los jardines, ¿eh? Pero, ¿qué te ha dicho Skip? te va a estar utilizando más en el jardín izquierdo. ¿Qué conversación han tenido sobre eso?
¿Sabes que yo tenía mi rol ahora mismo jugarle firme, ¿entiendes? Porque sí, estaba sí con Soler DH, ¿sabes? Pero ahora con la firma de Gurriel ya no se sabe la cosa, ¿me entiendes? Pero en donde, donde él me ponga, ahí yo estaré.
Oye, un equipo donde ya tú lo mencionabas hace un rato, con tantos latinos, con tantos compatriotas, con al final esa gran familia que es la del pelotero latino. ¿Cómo se da esa fusión, Brian, dentro del clubhouse, dentro del dugout, incluso con los peloteros estadounidenses también, integrándose, ¿no?, a esta gran fiesta que le ponen ustedes al béisbol?
Oye, eso se siente bien. Hace con estos muchachos, cada uno de esos muchachos se han comunicado y todo, nos comunicamos uno al otro, una chelcha. Tú sabes que el dominicano es una chelcha. Nos reímos bastante con los americanos también. Sí, le damos un cocotazo para que se pongan en sintonía. Porque tú sabes que ellos son de que no hablan mucho, ellos están en su lugar, pero uno trata de con Starly, me llevo demasiado bien, Window, Bertie, Cooper, con todas esas personas, de verdad que sí.
Mencionabas el Juli Gurriel, el último en llegar ahí al barco. ¿Cómo ha sido estas primeras horas con el Juli? ¿Has hablado con él? ¿Cómo es la química con el recién llegado?
No, pues acuérdense que Juli y yo estuvimos juntos en Miami, en Houston, ¿sabes? Ya la química está ahí, ya entre él y yo ya somos como hermanitos, ya no conocemos hace mucho ya.
Coméntanos cómo ha sido este sprint training un poco diferente y cómo se viene ya este opening day con nuevas reglas en el béisbol. El tiempo ahora agilizando el juego, tanto para pitchers como bateadores, eliminación del shift defensivo, las bases más grandes. Háblame cómo se dio para ti este cambio durante los juegos de sprint training y cómo lo ves ya para el inicio de temporada.
Bueno, el año pasado tuve un poquito en triple A, entonces me estaba adaptando a ese sistema, ¿sabes? Porque ya dijeron que iban a definitivo yo en Grandes Ligas, ¿sabes? Y yo dije, bueno, tengo que prepararme mental y físicamente para eso. Entonces, cuando fui de sprint trainer, ahí me estaba adaptando, los compañeros también se estaban adaptando. No era fácil, pero no era imposible, ¿entiendes? Ya, esas son reglas que hay que respetarlas, ¿entiendes? Ya uno no puede hacer nada. Uno lo que tiene que seguir la orden y hacerlo y catarla, ¿entiendes? Entonces, nosotros nos sentimos bien, ¿entiendes?
Oye, han hablado entre ustedes, Brian, porque ese estadio estuvo lleno durante todo el Clásico Mundial de Béisbol. Qué clase de energía, qué clase de ambiente. Han hablado entre ustedes de qué bonito sería, ¿no?, para los Mariners recibir ese tipo de apoyo. ¿Cómo van a llegar ahí a que la gente apoye cerca de lo que apoyaron en el Clásico?
Exacto, eso es lo que queremos. Por eso estamos mandando un equipo, ¿entiendes? Para que ellos vengan al estadio, ¿entiendes? Nos vengan a ver cada uno de nosotros, ¿entiendes? Hacemos nuestro trabajo también, que no es nada más el Clásico, que también es la temporada, que nos apoyen también.
Se habla mucho, Brian, de lo que es el picheo de los Marlins. Por supuesto, ahí a la cabeza con Sandy Alcántara. Por cierto, este Opening Day, qué duelazo el que se viene, Sandy Alcántara contra Max Scherzer. Pero a ustedes les toca apoyarlo, ¿eh? De nada sirve que el hombre tire un juegazo, y más los juegos que tira Sandy Alcántara, llegando al noveno inning, tirando juegos completos. Pero a ustedes les toca entonces, desde el punto de vista ofensivo, apoyarlo, y más teniendo en cuenta que los rivales le van a colocar entonces, cuando sale Sandy, tu compatriota por demás, pues le van a colocar siempre un pitcher, un abridor de puntería.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es el trabajo. Exacto, él hace su trabajo, nosotros vamos a hacer el de nosotros también, ¿sabes? Que este año estamos desde el primer día apoyándolo, ¿sabes? Porque sabemos que él fue el Sayón el año pasado. Este año será mucho de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas que usted va a esperar de nosotros.
Entre lo más atractivo del primer día de Grandes Ligas, destaca el duelo de picheo, como lo comentó José Luis López Salido en el vestidor con Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
Oye, José, y ya metiéndonos a la actividad del día de mañana, obviamente en el Opening Day, ya el duelo entre Scherzer por los Mets y Sandy Alcántara, Cy Young por los Marlins, ¿es el mejor de este Opening Day de este jueves?
Sin duda, es el mejor duelo de picheo, ¿no? Hay muy buenos partidos, hay otros muy buenos duelos de picheo, como el de Gigantes, el de Giants contra Yankees, con Webb, con Garrett Cole, que por cierto vamos a tener a través de TUDN a la 1:00 p.m. tiempo del Este. Pero sí, el de Mets Marlins es el que llama la atención por lo que hizo Sam toda la temporada pasada, por lo importante que es Scherzer, por la obligación que tienen los Mets, ¿no? Hablando ya de candidatos en la Liga Nacional, Tate, creo que Mets tiene que ser un equipo que debamos tomar en cuenta. Se reforzó muchísimo con Verlander, como lo dijo Toño, tiene muy buen bateo, pero creo que tiene más competencia. En la Nacional la veo muy cerrada. Philly se reforzó muy bien. Dodgers es un equipo que siempre es contendiente. Padres de San Diego está muy sólido, muy fuerte. Acá de este lado, San Luis, obviamente, siempre un equipo que da batalla. De acá de este lado veo 5 o 6 equipos que pueden llegar. La veo mucho más atractiva hoy la Liga Nacional que la Liga Americana.
Justo me tomaste la siguiente pregunta, José, porque hablamos mucho de la Americana, pero también del otro lado de la Liga Nacional. Para ti, ¿quiénes son tus candidatos? Y también, ¿qué tanto puede ser positivo para los Dodgers que esté listo ya Julio Urías para abrir, ¿no? con esta nueva temporada?
Sí, bueno, como les comentaba, ¿no? La veo muy, muy pareja con varios equipos contendientes, por lo menos 6 equipos que pueden llegar lejos, ¿no? Del otro lado les mencionaba 3, ahora en la Nacional yo veo mucho más competitividad, equipos sólidos, fuertes, incluso Miami se ha reforzado muy bien. Yo no sé si le alcance para esta temporada estar, ¿no?, en playoffs y ser un equipo peligroso, pero tienen al Cy Young de la Liga Nacional, tienen al Champion Bat de la Liga Americana, y se reforzó de manera interesante Miami. Los Dodgers, Urías, yo creo que le toca, la tercera es la vencida, ¿no? Ha merecido, lleva 2 temporadas lanzando muy bien. Lleva 2 temporadas de Cy Young, el mexicano, pero ha habido algo. Siempre hubo alguien que estuvo mejor que él, ¿no? Scherzer, después Alcántara, y se quedó corto Julio. Yo creo que en la medida de que también el bateo le apoye, porque bueno, el año pasado no le fue tan mal en el apoyo ofensivo de su equipo, pero hace 2 años sí, yo creo que puede volver a aspirar a ser un ganador de 17, 18 partidos. Y ser un pitcher muy interesante para Dodgers y un contendiente al Cy Young.
Sin duda alguna, esperemos que le vaya bien al mexicano.
Hoy que es el día del Cy Young.
Sí,
hoy es el día de su nacimiento, ¿no? Con este también premio.
Día especial.
Día especial para toda la gente que le gusta la pelota caliente.
Sin duda alguna. Oye, José Luis, y al inicio de esta plática estábamos, o mencionabas muy, muy interesante, lo de que hay que aprovechar lo del Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Para que se mantenga ese fanatismo por el béisbol, pero una temporada también en donde vendrán muchos cambios, ¿no? Para darle velocidad a los juegos, por ahí los promedios de la pretemporada daban 2 horas con 50 o ya máximo 3 horas. Estos cambios, ¿cómo los ves, José Luis? ¿Vendrá a beneficiarle al deporte y te gustan los cambios? Obviamente, teniendo en cuenta que en el Clásico Mundial de Béisbol pues no se implementaron estos cambios para ya tener pues el conteo al pitcher y también para el bateador.
Sí, a mí me parece interesante y evidentemente es la búsqueda de MLB para enganchar a más gente a través de la televisión, ¿no? Porque las entradas en los estadios pues sigue siendo el, como le dicen, ¿no?, el America's pastime, el gran pasatiempo de las familias en los estadios. En la gran mayoría de las sedes no hay problemas con las entradas, hay muchos estadios que casi siempre están llenos sin importar el día. El tema es la televisión, hay que acelerarlo para que se vuelva interesante para las nuevas generaciones. Creo que es necesario, son cambios necesarios, hacerlo más atractivo ofensivamente, por eso anular el shift, por eso crecer las colchonetas. Y lo del tema del pitcher que tiene 15 segundos, tanto el pitcher como el bateador, porque sí. Si el bateador no está listo, le van a contar un strike, es para acelerarlo y para que la gente no esté cambiándole al canal. Entonces creo que son aspectos positivos para enganchar más gente. Se tuvieron buenos resultados con los cambios ya establecidos la temporada pasada. Estuvo el promedio de partidos arriba de las 3 horas, abajo de las 2:45, ¿no?, durante la pretemporada, y es lo que esperan, ¿no?, tener un promedio de 2:38 a 2:42 de duración de los partidos ya durante la temporada, y creo que eso va a ayudar muchísimo para que en el tema de televisión haya más interés de la afición.
En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta: Querétaro recibe a Cruz Azul en juego pendiente, Sebastián Sosa se lesiona, mientras que Mohamed quiere regresarle la mística a Pumas.
Hoy hay duelo pendiente de la jornada 4. Querétaro estará recibiendo a Cruz Azul a las 11 de la noche, tiempo del Este, a través de TUDN Radio, para que no se pierdan este encuentro. Duelo que fue reprogramado para que Querétaro pudiera contar con afición en la Corregidora. Previo a este duelo, habló el estratega de la Máquina, Ricardo "El Tuca" Ferretti. Escuchamos lo que dijo en conferencia.
Bueno, hay estas dos posibilidades, ¿no? Si hablamos de 8 fechas atrás y dijeras, ¿te gustaría calificar a repechaje? Pues todos levantarían la mano. Pero ahora las circunstancias se da que logrando puntos importantes contra equipos importantes también, Querétaro, Pachuca, América, bueno, todo lo que falta. Tenemos inclusive la posibilidad no nada más de repechaje. Si nosotros sacamos una buena cantidad de puntos en los partidos, aunque yo pienso solo en el que viene, pero haciendo así ilusión, sacando una buena cantidad de puntos, pues estaríamos hablando de calificar dentro de los 4. Naturalmente tenemos que hacer muy bien lo nuestro. Y después que se dé combinaciones para que nosotros podamos pensar en llegar realmente a estar dentro de los 4. El partido pendiente, si podemos sacar un buen resultado, creo que estaríamos a 2-3 puntos del, no sé, tercero o cuarto lugar. Creo que ustedes tienen la matemática mejor que yo. 3 puntos del cuarto. Entonces, y ahí están pegaditos, ¿no? Entonces, soñar no te cuesta nada, ¿verdad?
Retomamos la información de la Liga MX con los Pumas porque el arquero titular de los universitarios, Sebastián Sosa, sufrió una fractura en el pie izquierdo. De acuerdo con Rodrigo Celorio, el uruguayo se perderá el resto del torneo por una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. El segundo guardameta, Julio González, se encargará de la portería auriazul de cara a la jornada 13 ante Querétaro en la Corregidora y por el resto del torneo. Y hablando del cuadro universitario, el nuevo técnico de Pumas, Antonio "El Turco" Mohamed, sentenció una entrevista exclusiva con TUDN que buscará recuperar la mística y hacer sufrir al rival en el Estadio Olímpico Universitario como solía pasar en su etapa como futbolista. Aquí un fragmento de la charla que tuvo con Rodrigo Celorio.
Jugar en cancha de Pumas era sufrir, así que tenemos que lograr esa...
Que vuelva la gente a sufrir, ¿no?
Claro, que vengan a sufrir los rivales y que lograr esa mística ganadora que siempre ha tenido esta institución. Eso queremos que... Tenemos que lograr que se vuelva a recuperar, pero tiene que empezar por... Obvio que nosotros, tanto directivo, afición, cuerpo técnico, vamos a tratar de transmitir a los jugadores, pero después son los jugadores los que llevan a cabo esa dinámica de poder transmitir de adentro hacia afuera.
¿Crees que se perdió esa mística?
A ver, los resultados dicen que sí. Ahora después cuando esté adentro esta respuesta te la puedo dar dentro de un mes, seguramente con más. Hoy los resultados dicen que sí, que se perdió un poco, pero yo creo que todavía está ahí, está flotando en el ambiente, hay que agarrarla y recuperarla. Ahora hay que tratar de poder equilibrar ese potencial ofensivo que tenemos con un buen mediocampo y una defensa. Yo creo que hay jugadores para poder hacerlo, y si no, después hará un diagnóstico y veremos qué hay que reforzar. Pero hoy por hoy creo que el plantel está bastante bien.
Porque Henry Martin, delantero de las Águilas, se enfoca en extender su contrato con el equipo, aunque hay rumores de que ha despertado interés en Brasil. De hecho, no solo en el Brasileirão, he seguido el atacante yucateco, sino también en Arabia Saudita, posiblemente por su exposición en la última Copa del Mundo de Qatar. El yucateco tiene claro que solamente saldría de la Liga MX en caso de irse a Europa, algo que puede ser complicado debido a su edad, pues tiene 30 años.
En más de la selección de Estados Unidos, pero femenil, platicaron de su proceso rumbo al Mundial de 2023. En ellas juegan Andrea Martínez, Darinka Talavera, Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
Justamente vamos a iniciar con las selecciones, pero de Estados Unidos, porque es la mejor selección rankeada en la FIFA, es bicampeona del mundo y yo, personalmente, veo muy cerca una tercera Copa del Mundo para Estados Unidos, aunque la competencia sí ha aumentado. Yo creo que Estados Unidos va a volver a ser campeona del mundo. La verdad, me faltaría como el dato en el tema varonil, pero si no me equivoco, en caso de que Estados Unidos quedara campeona, sería la primera selección a tricampeona del mundo de manera consecutiva. O sea, selección en general, según yo, ¿no? Pero lo traigo a colación porque justo ayer, antier, a través de sus redes sociales, el Team USA femenil dio a conocer su convocatoria para 2 partidos amistosos que tendrán a partir del 8 de abril con la selección de Irlanda. Jugadoras, Darinka, que tienen buen nivel, que lo han hecho muy bien. A ver, Estados Unidos es potencia en el tema femenil, son pioneras desde Mia Hamm en los 90s, hasta ahora con Alex Morgan, que creo que ya también es más para aportar la experiencia a nuevas jugadoras, vienen muchas atrás, pero sin duda que se espera bastante de Estados Unidos, ¿no?
Así es, por ahí un llamado por primera ocasión a esta selección, pero bueno, ahorita platicamos sobre las jugadoras. Lo que mencionabas, referente de la categoría, sí, Estados Unidos, claro, con una de las ligas más poderosas, tienen jugadoras que han sido galardonadas a nivel mundial, tienen mejores ganancias, también más reconocimiento, más audiencia, y para prueba de ello también recientemente el tema de que son incorporadas a los eSports, ¿no? Entonces eso también da mucho que hablar y pues yo creo que aplaudir al respecto, porque pues también tienen más audiencia y con esto se hace notar mucho más en la Liga de Estados Unidos.
Y para mí, Andrea Darín Casemaría, la consecución o la confirmación de un proyecto de Vlatko Andonovski, ¿no? Hay que recordar en el 2019.
Yo tengo dudas.
Sí, tienes dudas con Vlatko Andonovski. Yo creo que a tener en cuenta, como son 32, ya de 24, 32 es una ronda más, ¿eh? O sea, sí, eso también es puede ser factor.
Y el nivel
factor
de Alemania, el nivel de Países Suecia, Bajos, Francia, Suecia,
lo de Brasil,
España.
Nunca quitar a Brasil tampoco ahí de la ecuación. Yo creo que va a estar un poquito, tal vez haya más competitividad de lo que fue en el 2019.
Sí.
Porque ya hay más selecciones, ¿no? Pero de qué es la favorita. Uh-huh. Para mí no me queda claro.
Sí, claro.
De Vlatko Andonovski me parece que ha sido una gestión de reestructuración, por así decirlo. Por ahí tiene la mayoría de las jugadoras, pero ya no va a estar en su mejor nivel Rapinoe, no va a estar al mejor nivel Alex Morgan, a pesar de que esté convocada acá.
En la portería, por ejemplo, Alisa Nájer está, pero ella ya es de experiencia. Sí, o sea, claro, por ahí viene Casey Murphy, que puede ser la otra arquera, ¿no?
Trinity Rodman. O sea,
que es la que tiene que levantar la mano, al igual que Rose Lavelle.
Sí, o sea, para mí lo de Trinity Rodman, tan criticado de lo que fue de su papá, de por qué no se dedicó al básquetbol femenino y lo que sea, pues Trinity Rodman, de lo que le hemos alcanzado a ver, ha dejado buenas sensaciones. Sí. A mí me gusta esta selección.
A mí me termina por brincar porque, digo, nos tocó a ti y a mí, Andy, varios partidos de esta selección de Vlatko Andonovski. Si no mal recuerdo, partidos contra Alemania, en donde...
Amistosos, justamente.
En donde yo veía una selección sin hambre, pero también por culpa del técnico Vlatko Andonovski. Yo sentía que venía una sensación de que realmente muchos medios en Estados Unidos...
Yo creo que relajación. O sea, yo creo que, no sé si decir soberbia, pero quizá como de bueno.
Porque hay un punto en donde dicen que realmente Vlatko no mete tanto la mano porque las jugadoras saben a lo que juegan, saben a lo que se dedican. O sea, a mí es la única situación que me brinca con Estados Unidos, porque estos partidos de repente era... Ah, ya estamos aquí perdiendo 2-0. Literal así, 10 minutos, 3-2. Sí. Y dices, ¿cómo puede pasar una situación así con la que se supone es la mejor selección del mundo?
Es que
tienes que ser la mejor en todo el tiempo.
También sí viene ese exceso de confianza. O sea, yo creo que sí existe de... Ya somos campeonas del mundo.
Y además se conocen porque ellas mismas juegan en la National Women's Soccer League. O sea, es muy raro que haya jugadoras seleccionadas que jueguen fuera de Estados Unidos.
Ah, la liga de Estados Unidos.
¿Y qué es una regla, ¿no? Es una regla para poder estar en la selección de Estados Unidos.
Por ahí nada más hay una... Ahorita les
Alex Morgan, para poder jugar en selección o ser tomado en cuenta, tuvo que regresar del Tottenham.
Hay una jugadora que está en el Olympique Lyonnais de Francia. O sea, son muy pocas. A ver, hay un caso muy, muy cercano a la liga femenil. Mia Fischel, que es una gran goleadora, una gran delantera, no es considerada en las convocatorias de Team USA por jugar en la Liga MX femenil, porque ellas quieren que juegue en Estados Unidos.
Eso me parece ridículo. O sea,
es la mejor liga femenil, pero pues también si tu jugadora busca como ir más allá, o sea, no puedes privarte de un talento solamente por donde juegue, ¿no?
Y es que creo que existe ese miedo de... Es la mejor en la rama femenil la selección de los Estados Unidos, ¿no? Es innegable. Uh-huh. Y también en la confederación en donde está, creo que también no está muchas al nivel. Es
solo
como
Canadá podría como que ahí...
Es como si Francia o Argentina pertenecían a la CONCACAF, o sea...
Sería una locura.
Que subestime, ¿no? Esta situación. A mí eso de que tienes que jugar obligatoriamente en tu liga local para que puedas ser convocada, eso me parece que hay que cambiarlo. Lo de Mia Fischel en Tigres está pasando en un gran momento y no debería importar.
Que también entiendo el tema de, a ver, tantos años Estados Unidos ha dominado el fútbol femenil que se puede dar ese lujo, hasta un requerimiento de, ok, si somos la mejor selección, también quiero que mi liga sea la mejor del mundo. Por eso viene ese tema de cláusulas, de situaciones donde quiero mantenerlo.
Pero es la mejor liga.
Como cuidar a los talentos, ¿no?
También en esa parte cuidarlo, estoy de acuerdo. Pero a mí me queda claro que lo que intentan es que la liga de Estados Unidos sea la mejor del mundo.
Pero no la es.
O sea, que no haya fuga de talentos.
La francesa.
Pero es que la francesa es...
Marsella, el Olympique de Lyon...
Bueno, es que vemos en España...
La francesa es nada más Paris Saint-Germain y Olympique Lyonnais.
Y si lo vemos obviamente...
En Alemania es, la, es el Bayer Frewen, en España el Barcelona, y ahí como que a veces quiere el Real Madrid, pero
o no, el Atlético de Madrid, sí.
Pero de nivel son las ligas de Europa, o sea, acá...
Es que si volteamos a ver lo que vimos el año pasado en la Euro... Si te puede decir, no, pues sí son mejor en Europa.
Es que
por
justo,
lo que vimos en la Euro.
Justo es por eso que tengo mis dudas con Vlad Kondonovsky y esta selección de Estados Unidos, por lo que yo vi en la Euro. Yo veo a Francia y veo a Alemania.
Francia está muy bien.
La veo muy bien y creo que podrían levantar la mano. Si no mal recuerdo, en 2019, contra quien pierde, contra quien gana Estados Unidos la final.
Países Bajos.
Nos vamos con locura porque Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero nos presentan los cumpleaños, entre ellos el de Gullit Peña en Arabia.
Hecha. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Ay, ay, ay! Bueno, pues vámonos obviamente con el dato random que tenemos para todos ustedes. Y dice, mañana comienza la temporada de las Grandes Ligas, ¿no? La gente aficionada al béisbol. Y en TUDN Radio ya vamos a poder vivir toda la emoción del Opening Day. Aquí pues tenemos algunos datos, ¿no? La Liga Nacional se fundó el 22 de abril de 1876. Darinka.
¿En serio?
Así es, la Liga Americana fue fundada también un 22 de abril, pero de 1901. Ambas ligas firmaron un acuerdo de unión en 1903, por lo que esta temporada se cumplen 120 años de aquella unión.
Échale, güey.
De los 32 equipos, los Cachorros de Chicago son la franquicia con mayor antigüedad. Fueron fundados en 1870.
Ahí está, son datos beisboleros, pues, uh-huh. O sea, muy random, pues, el asunto. Los Yankees de Nueva York son el equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas, 27 series mundiales. Le siguen, la verdad, pues, muy lejos los Cardenales de San Luis con 11 y los Atléticos y Medias Rojas con 9, ¿no? Los Marineros de Seattle son la única franquicia que nunca ha llegado a una serie mundial. Entonces, ese es como el equivalente al...
El Atlas de hace 3 años.
No, espérame, no, el Veracruz.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Bueno, eran poner las mañanitas, pero bueno, no, está bien, no hay bronca. Yo las canto. Estas son las mañanitas. ¿Cómo canta?
Darinka canta, Darinka es cantante. Que nos cante las mañanitas. Darinka, por favor.
Ya me la pusieron.
¿Cómo sería en voz de Darinka? ¿Cómo va?
Día de tu santo, te venimos a cantar.
¡Ay! ¿Qué tal, Pedro? Nos sacamos la lotería, Pedro.
Apaga el changarro.
Y vámonos
a la cantada.
Bueno, pues obviamente un día como hoy, en 1988, nacía en Hermosillo, Sonora, Jesús Molina, ¿no? Futbolista mexicano que juega con los Pumas, vestido la camiseta de Tigres, América, Monterrey, Santos y Chivas. Ha sido 2 veces campeón de liga con el América y 1 con Santos. Está pagando 35 velitas nuestro querido Jesús Molina. ¿Quién más, Darinka?
Un día como hoy, pero en 1990, nació en la Ciudad Victoria, Tamaulipas, Carlos El Gullit Peña. Así es, el mediocampista que actualmente milita en la Primera División de los Emiratos Árabes y ha jugado en el Pachuca, en Cruz Azul, en Chivas, en Escocia, en Correcaminos y en el León. Y justamente en ese equipo es donde yo lo recuerdo. Él en donde vivió sus mejores momentos y fue bicampeón mundialista en 2014 y está cumpliendo 33 años.
Eso, felicidades también a N'Golo Kanté, que hoy nació un día como hoy en 1991. Y en Orlando, Florida, Scott Tapp, cantante y guitarrista de la banda The Creed, en 1973, también hoy es su cumpleaños. ¿No lo haces?
Pero ¿sabes qué, Pedro? Hoy en la mañana, en Encanchados, subimos ni más ni menos que al Gullit Peña, el niño del cumpleaños. Le llamamos por teléfono a pues, Emiratos Árabes, bien, porque es el Ramadán.
Sí, pero ya no le estaba pegando ahí.
No, ya no se puede, ¿no? O sea, ya no venden, lo agarran a latigazos si comete una de esas atrocidades.
De que se puede, nomás que...
Pero dijo
el Gullit, ¿a dónde me voy a jugar?
¿A dónde
se prohíbe echarte tus alipuses?
Ahí fue a parar el Gullit Peña.
¿Y qué te dijo? A ver.
Este nos comentó acerca de cómo estaba pasando su cumpleaños en los Emiratos Árabes.
No, yo creo que lo que más me impactó es cómo sigue creciendo el país, la verdad, en todos los sentidos. Como comentaba, me tocó estar acá en el 2010 y ahora en el 2013 sigue todavía creciendo en todos los sentidos, tanto pues cultural como seguir innovando en edificios, en todo tipo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me impacta de este gran país, que sigue rompiendo barreras con todo. No, pues a veces toca festejar, a veces no. Esta vez pues no se festeja, solamente pues se entrena a la distancia. Ahorita me toca estar solo, mi familia está allá en México, pero bueno, no pasa nada, es parte de la vida de uno, así que a entrenar, a prepararnos para el día viernes el partido.
Gabriela Ramos se despide.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.